con un fin y traes el bien necesario para que nosotros podamos vivir conforme a tus propósitos eternos. Padre, bendice a la familia de la fe, fortifica, fortalece, Señor, ayúdales a que cada uno pueda tener, Señor, Padre, la esencia tuya en el corazón para vivir honrando tu presencia. Te lo ruego, Padre, en esta noche dirige mi vida para que pueda ser un canal de bendición, Señor, para mis hermanos en los lugares donde ellos estén. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria sea a nuestro Dios. Amén. Muy bien, levante sus manos y dele gracias al Señor. En este momento, antes de comenzar, dígale, Señor, te agradezco, Padre, por esta oportunidad que tú me das de poder disfrutar de esta clase. En el nombre de Jesús. Seamos en todo agradecidos, dice la palabra. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Aquí vamos entonces, la última clase que hemos analizado, estuvimos estudiando en la historia de la iglesia, si ustedes bien se recuerdan, para hacer un repílogo, ¿no? Hablábamos acerca de Justino Mártir, ¿no? Y también hablábamos de Hermas, ¿no? Hermas de Roma, fue el último personaje que estuvimos viendo. Y en esta noche yo los invito a que usted pueda escribir como título allí en su manual muy conocido también en la historia grecorromana que se llama Ireneo de Lión, ¿no? Ireneo de Lión. Hablamos acerca de la patrística, o sea, de los padres de la fe. Ireneo de Lión, él nació en el año 120 después de Cristo, en Asia Menor, ¿no? En su juventud, él tuvo el privilegio, podríamos decir, de ser discípulo de Policarpo. ¿Se recuerdan aquel que fue entregado y dado a muerte, ¿no? Quien era obispo de Esmirna. Que no negó su fe y fue a la hoguera, ¿no? Diciendo, tantos años yo he servido al Señor y ningún mal hizo en mi vida, dijo Policarpo, ¿no? ¿Cómo dice, voy a negar ahora mi fe? Y fue con gusto, fue martirizado Policarpo. Ahora, Ireneo, siendo discípulo de Policarpo, él llegó a ser obispo de la ciudad de Lyon en Francia en los años 189 después de Cristo. Y por supuesto que era un hombre muy, pero muy celante de la obra del Señor y batallaba muchísimo, perdón, con el hecho de lo que competía en cuanto a las herejías, ¿no? que existían en ese momento. Y su interés mayormente, y el celo que él tenía era desembarcar y mostrar ese modelo genuino que él tenía, y aún también en ese tiempo acontecía que muchas de las cuestiones de herejías eran por conceptos filosóficos y se habían introducido, ¿no? Luchando y poniendo un frente de oposición a los que eran, sí, seguidores y la continuidad de los discípulos, ¿no? O sea, del concepto apostólico. Y estas herejías habían surgido en la iglesia del tiempo de Ireneo de Lyon, y él era un hombre muy, pero muy, pero muy celoso de la doctrina, ¿no? Entonces, aun cuando lo consideraban un hombre que era muy prudente, ¿Por qué? Porque tomaba las cosas de una forma donde buscaba el ejemplo, la expresión y aún la continuidad, ¿no? Aun cuando él llevaba adelante el cristianismo, tuvo mucha prudencia, inclusive cuando él juzgaba a otras falsas doctrinas en las que se encontraban en ese momento, ¿no? Pero como hombre, todos sabemos que los seres humanos fallamos. El único perfecto es Dios, ¿no? Quien sabe las cosas. Él tuvo que juzgar entre cuestiones que eran verdaderas, otras que no lo eran tan verdaderas, algunas que eran correctas, otras que no eran correctas, ¿no? Pero saben, entre todas estas cosas que él tuvo que juzgar, también hubo situaciones que eran reales, o sea, que eran guiadas por el Espíritu de Dios. Esto acontece, mis amados hermanos, en aquellos que estamos en la búsqueda de Dios. Y siempre vamos a llevar al punto de qué es lo que Dios nos habla, ¿no? Y qué es lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, Ireneo de León, él, entre muchas cosas de falsas doctrinas y cuestiones herécticas que, ¿saben? A veces pensamos que solamente en nuestros tiempos tenemos que nosotros lidiar con las personas como los pares de sufrir, los testigos de Jehová, los mormones, las doctrinas orientales, asiáticas. A veces pensamos que solo en nuestro mundo, en nuestra época, tenemos ateos, gnósticos, ¿no? Y aún también, ¿qué hablar acerca de las doctrinas filosóficas que hoy populan a cantidad, porque son tremendas las cantidades de doctrinas herécticas, pero en el tiempo de los padres de la fe también surgían estas cuestiones? Y por lo tanto, se debía juzgar, pero todo debía hacerse con un margen correcto, ¿no? Y cada uno es propenso a llevarse y a dejarse guiar por un error, ¿no? Entonces, él también, teniendo manifestaciones que eran puras del Espíritu Santo, ¿no? Probó muchas de ellas, vivió muchas de ellas. Él las auténticas no las prohibió, pero él juzgaba toda cuestión que tenga que ver con cuestiones extremas. ¿Cuántos de ustedes saben que los extremos siempre son malos? Los extremos son siempre malos. Entonces, Ireneo de León, él trataba de colocar un justo juicio y evitar los extremos. Ahora, hay algunos comentarios que Ireneo hace, ¿no? Y él, mire, algunas frases que él utilizaba, ¿no? Dice, son, en esa expresión, ¿no? Podríamos decir, no de un lenguaje muy agradable, ¿no? Para nuestros días. Él decía, dice, son realmente unos desgraciados aquellos que toman como pretexto la existencia de falsos profetas y se comportan igual que a los de estos falsos hermanos que se abstienen de relacionarse con verdaderos hermanos, ¿no? De esa forma él se expresaba en su apologética, ¿no? Y es normal, dice, que fuera este tipo de personas los que no quisieran recibir ni siquiera al mismo apóstol Pablo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque dice, ellos piensan que son todos unos falsos, ¿no? Contra el Espíritu de Dios, y dice, muchos de ellos caen en el pecado imperdonable, ¿no? Hay una obra, un libro que es interesante, ya no sé, casi ni se consiguen estos libros, ¿no? Pero un libro que él escribió, Ireneo, que se llama Contra las herejías. Contra las herejías. Es una obra. Y saben, muchos de increíble, ¿no? Porque muchos de estos padres de la fe fueron escritores. Escritores que dejaron material, ¿no? Para que nosotros podamos ver cómo acontecía en esos años. Él no dejó de ser un pastor y él cuidaba, velaba por el rebaño y aún tenía mucha misericordia de aquellas personas que se descarriaban, ¿no? Y trataba de todo modo traerlas, acompañarlas a que se acercaran nuevamente al Señor. Era un hombre realmente donde obtenía palabra de Dios y, saben, no se limitó a defender la verdad del Evangelio solamente con su pluma, sino que él terminó pagando con su propia sangre el precio de llamarse cristiano. Ireneo de León, en los años 120 después de Cristo, nacido en el Asia Menor. Ahora, también se dice que un día él llevaba en su propia mano la carta de los mártires de León y entregaba, queriendo entregar esa carta al obispo de Roma en los años 189 después de Cristo. Dice que a su vuelta a León lo sustituyó un hombre llamado Pótimo, que era obispo de la ciudad y después de haber tomado su cargo, escribió al obispo de Roma, perdón, que se llamaba Víctor, el anciano presbítero de Roma. O sea, miremos que ya en este caso había una cúpula eclesiástica de la cual los romanos habían establecido en el oriente, en el Imperio Romano. Y por supuesto, ¿qué acontecía? ¿Por qué quería entregar esta carta de los mártires de León al obispo de Roma? Porque se había dividido el Imperio Romano en dos partes. Y había en la misma iglesia una división con dos puntos de vista. Bueno, aquí la palabra división cae por maduro, ¿no? Que es una división, dos visiones. Así de sencillo, ¿eh? Cuando a usted le hablan de división, le están diciendo que hay dos visiones en un mismo lugar. Y por lo tanto, eso que acontece, se va tarde o temprano, se separa. Ahora, León veía esta situación y por supuesto, a ver, imagínese una persona que buscaba un equilibrio en ambas partes, él trataba de colocar esa mediación como muchos, ¿no? ¿Cuál era el conflicto? Quizás, mis queridos hermanos, no era que tenían diferencias entre los obispos, ni tampoco la jerarquía, ni tampoco quizás hechos contundentes que hicieran a la discrepancia completa entre los puntos de vista de cada obispo, de cada sacerdote, sino que la controversia esencial que tenían en este caso, ¿no?, era la celebración de cómo se debía celebrar la Pascua, ¿no? Y puntualmente, ellos decían, no, tiene que ser en un tiempo establecido. Y por lo tanto, la iglesia de Asia Menor celebraban la Pascua en las mismas fechas que los judíos, o sea, el día 14 de Nisán, ¿no? Pero los occidentales, la parte occidental, la celebraba el día domingo. Y esto fue el conflicto, la controversia, que llevó a la iglesia del siglo II a tener una una posible división a punto de crear una separación, un cisma, entre las dos iglesias, ¿no? Recuerden que estamos hablando la iglesia de Asia Menor y la de Occidente, ¿sí? Ahora, ¿qué hace Ireneo? Ireneo le pide al obispo de Roma que por favor tenga comprensión ante este hecho, ¿no? Y que ponga un manto de piedad y que tenga paciencia con las iglesias orientales, ¿no? Y si hubiera un modo de conciliar, entonces dice, si celebran con los judíos, no pasa nada. Dice, déjenlos que puedan festejar como ellos quieran, porque lo importante era el recordatorio, ¿no? Pero esto ya tomaba un acto tan solemne y tan tradicional, porque recuerden que a este tiempo la iglesia del siglo II, ¿no? Se manejaba con tradiciones, que iban dejando los patriarcas. Entonces, aquí vemos esta controversia que, como bien dijimos, estuvo a punto de crear un cisma entre las dos iglesias, una división. Ahora, en esta obra, en esta carta de los mártires de Lyon, que él le hace entrega, o sea, inclusive él escribe un libro, ¿no? Más adelante, que se llegó a conocer, como bien dije, contra las herejías, y te dice que el título completo de este escrito en griego es Desmascarar y refutar la falsamente llamada ciencia. El título completo. Ahora, cuando dicen ciencia, ¿no? Cuando habla acerca de refutar la llamada ciencia, se refiere, por supuesto, miremos que eran filósofos, ¿no? Y como filósofos estudiaban las raíces de las palabras. Y la palabra que se refiere a ciencia es la palabra gnosis, ¿no? De aquí es que allí viene el derivado, perdón, de la palabra gnósticos, ¿eh? Gnosis, gnósticos. Y Pablo, el apóstol, escribiéndole a la carta a los Timoteos, a Timoteo, perdón, dice que tuviera cuidado con la falsamente llamada ciencia, o sea, gnosticismo. Vamos a dar lectura. Alguien que me ayude en la lectura en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 20 y 21. Alguien que esté rápido. Primera de Timoteo 6, 20 y 21.
Amén, pastor.
Adelante.
1 Timoteo 6, 20 y 21. ¿Puedo leer la traducción lenguaje actual?
Sí, no hay problema.
Dice su palabra, Timoteo, trata de hacer bien tu trabajo. No prestes atención a lo que dicen los que no creen en Cristo, ni a los que critican nuestras enseñanzas y afirman tener la verdad. Por hacerles caso, algunos ya han dejado de confiar en Dios. Yo le pido a Dios que a ustedes los llene de su amor.
Amén. Gracias, hermanas. Muy explícita la traducción. Mire, lo que debemos analizar en este texto de 1 Timoteo 6, dice, algunos, dice, han dejado las verdaderas enseñanzas y se dejan llevar por la falsa enseñanza, de la cual muchos se han apartado y ya no creen. En este concepto, lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debía tener una advertencia porque estos se iban a introducir llevando a fines sus hechos, trayendo destrucción a esa fe genuina. Amados en Cristo, esto continúa hasta nuestros días. Es más, en este tiempo, mucho más. También vemos conceptos de falsas enseñanzas, falsas doctrinas, pseudos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros, que enseñan doctrinas erradas que hacen caer y tropezar a muchos. No va que pueda que alguno se introduce en una iglesia y le preguntan a algún cristiano, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Puedo ir a esa congregación? Y no sabemos qué responderle, porque no podemos asegurar si esa iglesia tiene o no una sana doctrina. Y vemos esto a frecuente en nuestros días, y no lo era menor en el caso de las herejías que populaban en ese tiempo, pero Ireneo nos trata de ayudar con su buen espíritu, ¿no? Y tomándose en base a lo ya predispuesto por el apóstol Pablo, dice, hay que refutar a las doctrinas que son falsas. La pregunta que le dejo en esta noche a usted estudiante es si usted está preparado para presentar defensa. La pregunta es, ¿estás ágil con la palabra de Dios afín para presentar defensa acerca del verdadero evangelio? Para esto hay que hacer una demostración, como lo hacía Ireneo, ¿no? Y por sobre todo establecer los cimientos sólidos apostólicos de la cual deriva nuestra fe. Deriva nuestra fe. Entonces, él crea, Ireneo, ¿no? Establece una primera obra, pero luego coloca una segunda obra, ¿no? Que se la conoce como la llamada demostración de la predicación apostólica. Entonces, él trabaja sobre ese espacio como filósofo y aún también apologético, ¿no? Ahora, lo que quiero dejar claro, y que debemos tener en claro, perdón, es que Ireneo, él no trató de inventar nada nuevo. No, no, mis hermanos. Él se limitaba solamente a transmitir las doctrinas que recibió por medio de las Escrituras. Y saben, él intentaba por sobre todas las cosas sacar a luz a todas estas herejías que estaban presentes. Entonces, enfrentando al concepto de los gnósticos, ¿no? Que se habían infiltrado de una forma tan, pero tan rápida entre medio del movimiento, porque lamentablemente lo malo corre mucho más rápido que lo bueno, ¿verdad? Siempre sucede así. Usted va con la verdad y nadie le cree, pero le da mentira y media y le creen la mentira y media. Es así. Vemos esto, ¿no? Porque lo malo siempre es mucho más acelerado en todos los aspectos. Ahora, en cuanto a los herejes de la ciencia de la cual hablábamos, ¿no? Se habían infiltrado de una manera impresionante en la iglesia. Ya el apóstol Pedro había pronunciado una palabra allí en 2 de Pedro, ¿no? Capítulo 2, versículo 1, 2 de Pedro 2, 1, yo se los leo, ¿no? Dice, pero hubo también falsos profetas de entre el pueblo, como dice, habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún, dice, negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismo destrucción repentina. Entonces, estaba ya anunciado que esto vendría. ¿Qué hace Ireneo? Insiste sobre la regla de la fe. O sea, la regla era la tradición apostólica. Él se refería a las palabras, las enseñanzas de los apóstoles que habían dejado delegado, ¿no?, a través de sus discípulos. No tenían que hacer otra cosa más que dar las enseñanzas de los apóstoles y pasarla a la posta que vendría detrás. Ahora, casi al final de este siglo I, que ya vamos a encontrar por fin, ¿no?, el Nuevo Testamento compilado, hasta este momento todavía no lo tenían y lo llamaban la tradición apostólica, refiriéndose a qué, a la sucesión de enseñanzas. Entonces, ellos insistían que los herejes usaban solo parte de los escritos que les interesaba para acomodar las cuestiones a sus condiciones de beneficencia propia, ¿no? Y de esta manera surgían las herejías. Y por supuesto, ¿a qué llevó eso? A medida de pasar el tiempo, las doctrinas fundamentales dadas por Jesucristo a sus apóstoles y aún también así a sus discípulos, se empezaron a desvirtuar. ¿Y qué produjo eso? Que la fe cristiana, ¿no?, la fe fundamentales de la fe cristiana, vinieran a menos. Entonces, imagínense que esto llevó también a rever mucho de las consideraciones que comentaban los apóstoles, ¿no? Pero a todo esto comenzaron a realizarse escritos, libros y aún también cartas que dejaron una esencia a través de lo que es los padres de la fe. Entonces, entre medio de esta situación, donde se degradaba muchas de las verdades fundamentales de la fe cristiana, existían estos varones como Irineo que hacían exposiciones sobre los herejes, los combatían en sus doctrinas, hacían refutaciones contra las doctrinas erróneas, demostraban cuáles eran las verdades de la fe cristiana. Irineo habla sobre Cristo hecho hombre, y los gnósticos, ¿qué decían? Que Cristo tenía apariencia de hombre, pero no era un hombre. Pero tampoco le reconocían como Dios. Entonces había una mezcla y una confusión tal que entre ellos se tenía que sacar a relucidar la verdad de la esencia del cristianismo. Entonces, Irineo cita ampliamente las palabras dichas por Jesús y demuestra que hay una unidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre los gnósticos y herejes. Él plantea la idea de una iglesia universal que en su idioma, por supuesto, le llamaban católica. Ya se empieza a partir de este momento a usar este lenguaje que nada tiene que ver con lo que ahora se conoce como el catolicismo.
Pastor, no se le escucha.
Ya enseguida se vuelve a conectar, hermanos.
Hola, ¿me escuchan? Perfecto, aquí hemos regresado. Bien, entonces hablábamos acerca de que Hablando acerca de la Iglesia universal o católica, ¿no? Él expone una cierta escatología y, ¿saben? Empieza a darse este lenguaje conocido como la Iglesia universal o católica. En otro escrito, él expone su escatología porque él cree en el milenio. Comienza a hablar del anticristo, de la resurrección de los muertos, y toda su vida él recordó con gran satisfacción que él había aprendido la doctrina cristiana de los labios de aquellos que estuvieron en un contacto inmediato con los apóstoles, ¿no? Y fue un tiempo donde el emperador Marco Aurelio se encontraba justamente con Irineo, se encontraban en Lyon, Francia, como obispo, y se dice que desde muy pequeño Policarpo influyó en Irineo. Miren cómo, así también como el apóstol Pablo trazaba una línea directa en Timoteo, vemos también una acción de discipulado, ¿no? De la influencia de Policarpo en Ireneo. Esto es muy lindo ver, porque a través de toda la iglesia lo podemos descubrir, la secuencia de la continuidad que se daban para que el evangelio pudiera ser llevado a diferentes lugares por el mandato del Señor de ir y hacer discípulos a las naciones. Ahora, Ireneo combatió en un tiempo, como bien dijimos, con el gnosticismo, que dijimos que había ganado mucho terreno en la iglesia, y ¿qué era lo que querían los gnósticos, ¿no? Querían hacer del cristianismo una función científica, más de carácter espiritual, ¿no? Ellos querían reemplazar la fe de los cristianos por la sabiduría humana. Es lo que hoy sucede, ¿no? Grandes pensadores que dicen que la fe es una fe que no tiene sentido, que para muchos de ellos es una locura creer en el cristianismo y que se tiene que reemplazar por la lógica. Todo tiene lógica, todo tiene un porqué. Y esto los científicos hablan de esta manera, ¿no? Entonces, reemplazar la fe por la sabiduría humana. Entonces, cuando Ireneo escribe esta carta en contra de las herejías, ¿no? Él expone que él no tenía problemas de presentar defensa del Evangelio. ¿Por qué? Porque su propósito para alcanzar y en la meta que él tenía era alcanzar a las almas, a las personas que estaban extraviadas por este tipo de doctrina, y nuevamente regresarlos a la verdadera doctrina de Jesucristo. Mire qué buen corazón que tenía Ireneo, ¿no? Dejó marcada en la historia, de una forma muy concreta, de cual creo que en parte nosotros tendríamos que tomar ejemplo, ¿no? Dice la palabra del Señor que cuando hemos ganado un alma, la hacemos volver de su mal camino, ¿no? El Señor nos premia por eso. Entonces, también él tenía este sentido de hacer volver a aquellos que estaban en falsas doctrinas, y quizás, hermano, usted tiene alguno en su familia, en su hogar, que está variando por otros conceptos doctrinales, filosóficos, cuando muchos sostienen que todos los caminos llevan a Dios. Pero aquí en la defensa apologética del Evangelio indicaba que no era así y no es así para nosotros, ¿no? Y nos encontramos a veces con cristianos que dicen: mire, lo importante es creer en Dios. No importa dónde usted vaya, ni tampoco lo que haga. Lo importante es que usted crea en Dios. Pero uno es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Entonces, esta es una verdad fundamental que defendieron nuestros padres de la fe hasta nuestros días y debemos defender hasta que el Señor venga, porque no se trata de una discusión, no se trata de una posición personal, sino se trata de sacar del error a aquellos que están inmersos en doctrinas totalmente opuestas, ¿no? Entonces vemos lo interesante de Ireneo, que combatió a los que no creían para ganarlos, para llevarlos a los pies de Cristo y volverlos a reconciliar a la fe genuina del Evangelio. Bien, hay mucho más para hablar de Ireneo, simplemente damos una síntesis, como siempre digo, para no expandirnos, porque son muchos, ¿no?, los que tenemos que estudiar, y usted puede buscar mucho más material acerca de hombres que inclusive no son reconocidos, ¿no? Bien, pasamos a un segundo personaje en esta tarde, y ponga como título Tertuliano. Tertuliano. No tengo problema que usted le quiera poner nombre a alguien con estos nombres, ¿sí? Yo me quedo con el mío, que estoy bien así. Perfecto. Bien, Tertuliano. Nace en Cartago en el año 65 después de Cristo. Hijo de un centurión romano, le da a Tertuliano una educación de alta jerarquía, retórica y jurídica, ¿no? Él recibió la mejor de la educación, dado, por supuesto, en el Imperio Romano, ¿sí? Era maestro de la lengua latina y muy competente en la lengua griega. Se dice que él era un tremendo orador, ¿no? Elocuente, muy aceptado por la sociedad. Y en Roma, en esta grande y populosa ciudad, practicaba la abogacía, ¿no? La abogacía. Pero, ¿qué pasaba? Tenía una vida muy promiscua, pagana. Como todos sabemos, los foros romanos y los grandes círculos romanos estaban llenos de promiscuidad, una vida muy licenciosa, corriente, y esa vida pagana lo arrastró a los vicios por un lapso de tiempo. Ahora, cuando él se convierte a la fe cristiana, en el año 195 después de Cristo, en el año 195 después de Cristo se convierte, regresa a su ciudad natal, que dijimos que era donde había nacido, en Cartago, y él allí, en sus principios cristianos, comienza una intensa actividad literaria. Y es a favor del cristianismo. O sea, comienza a escribir literatura a favor del cristianismo. En la historia, según los historiadores mencionados como Josefo y demás, ¿no? Ellos escriben que Tertuliano había sido el primer escritor latino del cristianismo. Es un dicho, no podemos aseverar a ciencia cierta, ¿no? Pero dice que Tertuliano fue el primer escritor latino del cristianismo. Y Tertuliano fue nombrado obispo de la iglesia de Cartago en los años 200 después de Cristo. Obtiene un nombramiento y fue conocido como un gran apologista. A ver si para aquellos que están aquí están anotando, cuando hablamos de apologética o apologista, estamos hablando de alguien que hace una defensa verbal en el área de la teología para defensa del Evangelio. Vuelvo a repetirlo para aquellos que están tomando nota. Entonces, un apologista o apologético es aquel que hace defensa de una forma verbal en el área de la teología para defensa del Evangelio, ¿sí? El apóstol Pablo, cuando está allí en el Areópago, ¿no? Se recuerdan que había un altar que decía al Dios no conocido, ¿no? En ese lugar, los griegos se presentaban para exponer sus filosofías acerca de las diferentes doctrinas. Y tomando ocasión, dice el apóstol Pablo, viendo ese altar al Dios no conocido, él hace justamente una defensa y una apología, ¿no? O sea, usted esta palabra la tiene muy familiarizada en criminología, porque tiene que ver con apología del delito, ¿sí? ¿Le suena? Bien, entonces, la apologética, hacer defensa. Y como bien sabemos que en Roma él era justamente, perdón, hablando de Tertuliano, él era abogado, ¿qué hacía? Hacía ahora defensa, pero del Evangelio. El apóstol Pablo, dijimos bien, perdón que interrumpí en lo que estaba mencionando, él dice, yo les vengo a predicar acerca de este Dios no conocido. Abiertamente, en los foros, en las plazas, en los anfiteatros, exponía y se daba lugar a debates donde eran, hasta el día de hoy, ustedes saben que en Grecia existen lugares donde se hacen debates, inclusive no tenemos que ir muy lejos. Yo he estado en Chile tiempo atrás y en la plaza principal de Chile, muchas veces usted va a encontrar oradores que hacen apologética de las Sagradas Escrituras, ¿no? Y debates públicos en defensa de tal o cual doctrina. Ahora, volviendo a nuestro personaje, Tertuliano, ¿no? Él era un gran expositor y hablaba de una forma tan pero tan perfecta en su exposición como abogado que defendía la causa del Evangelio. Era un incansable luchador del cristianismo. Y saben, él, por supuesto, tomando los argumentos del derecho, ¿no? Y uniendo así los conocimientos que él tenía, era, por supuesto, una persona imbatible, de la cual muchos contrincantes quedaban por debajo de su personalidad, por la forma en que él expresaba su vocabulario en defensa a los cristianos. ¿Y saben cómo se lo conoció? Es interesante, ¿no? Mirar la vida de Tertuliano porque se lo conocía como el gladiador de la fe. Qué lindo, ¿verdad? ¿Eh? El gladiador de la fe. Y él, ¿qué hacía? Exponía su causa y arremetía en contra de todos los jueces de la época y los convencía, porque era un tremendo elocuente predicador, ¿no? Los convencía por todos los medios que ellos eran culpables de aquellos a quienes estaban juzgando. Tertuliano, él no pedía perdón, ni pedía excusas, ¿no? por ser cristiano, se manifestaba como tal, ¿no? Y al contrario, abiertamente expuso los abusos, las injusticias de aquellos que acusaban falsamente y sabía muy bien, como buen abogado, que la mejor defensa cuál era, atacar. Entonces, cuando él veía a alguien de frente, era una presa que debía atacar, sí o sí. El primero que daba la estocada era Tertuliano, y el otro quedaba afuera. Tertuliano, como dije, no era fácil de pedir perdón ni ofrecer excusa por ser cristiano. Al contrario, ¿no? Buscaba siempre tomar esa acción rápida. Siempre convertía una acusación que levantaban contra los cristianos en un arma afilada contra sus propios enemigos. Ahora, como persona, era una persona muy extremista, riguroso, ¿no? Podríamos decir inflexible, una persona inflexible. Y así como lo fue con su amor a la verdad, amor a la justicia, fue un buen soldado de Jesucristo, porque nunca le rehuyó a la muerte, ¿eh? Siempre su corazón resaltaba las virtudes de la vida de los hombres y aún también de las mujeres que amaba, cuidaba muy sinceramente a los que amaba y aún también a otros. Y él decía, ¿no?, que para él los cristianos representaban el nuevo tipo de hombre que la humanidad estaba reclamando. O sea, usted se está dando cuenta que de los años 200 después de Cristo había personas que apreciaban infinitamente a los cristianos, los consideraban como personas, no como Nerón, que decía que debían ser echados todos a una hoguera, ¿no? Y de hecho que quemó la ciudad, sino más bien, aquí vemos un tipo de alguien que veía en ellos una representación y que podía ser digno de poder ser establecido aún también en la sociedad. Las obras de Tertuliano, sus obras. Él decía frases como: pedimos favores, lo que pedimos es ser conocidos. En la apología contra los gentiles, una de sus obras, ¿no? La apología contra los gentiles. Después, una frase decía: la injusticia de la ignorancia, la injusticia contra el odio del nombre cristiano. Fíjese los títulos que tenía, ¿no? Prefieren no conocer porque odian, por lo cual prejuzgan, que lo que ignoran es tal, si lo conociesen no podrían odiarlo. Frases que él utilizaba en su apología, ¿no? Obligados a Hola, ¿me escuchan?
Sí,
¿me están escuchando?
Pastor, sí.
Bien, perfecto. Entonces, en esta defensa, ¿no?, que él hace, él ve también una situación muy compleja, ¿no?, que tiene que ver con la perversidad del sistema judicial. ¿Le dice algo esto? De diferentes lugares estamos en esta sala, ¿verdad? Y en todos los países encontramos lo mismo, perversidad en el sistema judicial. No, ¿qué sucede? Se lo juzga a alguien y no hay nada más perverso que juzgar como crimen la confesión del nombre cristiano. Él decía, cuando éste es condenado por guardar leyes que ni en el mismo juzgado lo pueden cumplir, ¿no? Y en el año 207 después de Cristo, él lamentablemente, ¿no? Digo lamentablemente porque uno piensa que, bueno, en esta vida de buen corazón debía permanecer, ¿no? Pero sin embargo, fue atraído por una doctrina extrema y que causaba muchos conflictos dentro de la iglesia, ¿no? Tertuliano se inclina a una enseñanza extrema que era el montanismo. A ver, voy a colocar una pequeña síntesis de lo que es el montanismo, ¿no? El montanismo enseñaba que la vida consistía en una vida de suplicio, de martirio, ¿no? Hacían prolongados ayunos, estos sectarios, se abstenían de muchos alimentos. ¿Saben? Practicaban, escuche esto, porque me llamó la atención, practicaban la castidad dentro del matrimonio. Loco, ¿verdad? La castidad dentro del matrimonio. Prohibían las segundas nupcias, se negaban a dar el perdón a un cristiano que había sido bautizado incluso, pero si este, por más bautizado que sea, debía hacer penitencia, sí o sí, ¿no? Y por supuesto, quien fundó la doctrina del montanismo, o el sectario del montanismo, ¿no? Fue justamente una persona llamada Montano, que era un sacerdote pagano, no era cristiano. Y bueno, hasta aquí vemos la vida y las obras de Tertuliano, un hombre que hizo defensa, la apologética, fue abogado, tenía apreciación por los cristianos, hizo muchas buenas obras, pero tuvo un final un poco feliz, ¿no? No tan feliz, porque se inclinó a esta secta que lo sedujo, ¿no? ¿Por qué? Porque debía ser parte de ella, y este apologético cristiano, ¿no? Así como tantos muchos otros, eran escritores, y sus escritos nos han llegado a través de los siglos a nosotros. Hoy en las librerías usted puede encontrar muchos de estos materiales que, por supuesto, tomamos la parte necesaria en cuanto a la historia, y hay otras cuestiones como la que hemos hablado en esta declinación de Tertuliano hacia el montanismo, que fue una parte donde fue su desviación doctrinal. Amén. Bien, vamos a dar algunos minutitos, 5 a 7 o 10 minutitos como máximo, para que podamos estirar nuestros pies, tomar algo caliente.